Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Vivide tu profesión. Vamos a hablar sobre cómo crear un equipo de alto desempeño trabajando desde la importancia que tiene el líder en la función de los equipos. Como venimos trabajando muchas veces en los espacios de los programas de gestión soft en recursos humanos con psicología organizacional que abordo con mis alumnos, yo siempre les cuento que el equipo despeja la actitud del líder. ¿Qué significa esto? Cuando vemos que un equipo de trabajo está desmotivado, veamos a su líder. Es muy probable que su líder también esté desmotivado. Cuando los equipos de trabajo están desorganizados, es probable que el líder esté desorganizado. En cambio, cuando hay equipos de alto rendimiento, orientados, comprometidos, que se hacen responsables por los resultados, hay detrás de ello un líder que acompaña a que esto suceda. Así que si sos profesional de recursos humanos y tenés que ayudar a que los líderes en la empresa en la que estés trabajando puedan trabajar mucho mejor con mejores herramientas, este episodio es para vos. Lo mismo si sos líder y querés sumar nuevos recursos para la gestión de tu equipo. Entonces, entendiendo esto, que los equipos espejan la actitud del líder, tenemos que empezar a mirar a ese líder y dotarlos de herramientas y de recursos para que este líder pueda transformar la conducta de su equipo. La psicología organizacional nos enseña que las conductas se imitan en sentido positivo o negativo. Pensá en los ambientes quejosos, aquellos lugares donde hay un mal clima laboral. Uno entra a la empresa y ese mal clima ya lo percibís en el cuerpo. Hay algo en el ambiente que ya te dice me quiero ir apenas pusiste un pie en la empresa. Por el contrario, cuando encontrás equipos donde se divierten, donde le gusta lo que hacen, donde colaboran, decís yo quiero estar acá. Entonces, algunas de las cuestiones que es importante que los líderes tengan en cuenta son las siguientes. Uno de los conceptos importantes que me gusta trabajar es el concepto de la seguridad psicológica. La seguridad psicológica implica que puedo confiar en mi equipo y que frente a un error yo puedo mostrar mi vulnerabilidad sin que eso sea utilizado en mi contra. Con lo cual, frente a un error, frente a algo que no sé, frente a algo que no puedo o frente a un trabajo que no voy a llegar a tiempo, puedo levantar la mano y decir, no puedo. Y cuando digo sin que esto sea utilizado en mi contra, significa que no va a haber búsqueda de culpables y que no va a haber censura por los errores, sino que por el contrario, va a haber un foco en poder resolver los problemas, anticiparnos y poder ver por qué no estamos llegando. Por exceso de trabajo, por mala distribución de tareas, porque quizás el tiempo nos quedó corto en la planificación, porque surgieron otros procesos, otras urgencias que hicieron que se retrase el proceso en sí mismo, etc. Entonces, ¿cómo creamos esta seguridad psicológica en los equipos? Acá es importante que el líder también pueda mostrar su vulnerabilidad. Hay una idea que el líder tiene que saber todo. La realidad es que no. Ese tipo de modelos de liderazgo, de este líder héroe que sabe todo y que todos esperan a que el líder diga qué hay que hacer para avanzar, ese es un modelo de liderazgo que ya está bastante caduco. Hoy se buscan liderazgos más motivacionales. Les llamamos liderazgos situacionales. Es ser el líder que tu equipo necesita en cada momento. Hay momentos que se requiere un líder que motive, en otros momentos se requiere un líder que marque el rumbo y en otros momentos se requiere un líder que pueda poner límites y que pueda ordenar la situación cuando se vuelve caótica. Entonces, volviendo esto a que el líder pueda mostrar su vulnerabilidad, implica que si el líder algo no lo sepa o no lo sabe, pueda consultar a su equipo, pueda abrir la posibilidad del diálogo y a la conversación. Che, esto yo no lo sé, ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Qué se te ocurre? Y acá tenemos un recurso adicional a trabajar, que es el tema de la escucha. La escucha es el primer recurso necesario para una muy buena comunicación de equipo. Si la escucha está cerrada, entonces no podemos conversar. Acá es donde muchas veces chocamos. Esto también nos lo muestra la psicología. ¿Por qué las personas no se pueden poner de acuerdo? Porque cerraron sus canales de escucha. Cuando hablamos de escucha activa, hablamos de una escucha empática, una escucha que comprenda, aunque quizás yo no esté de acuerdo con lo que el otro me diga. Y necesitamos también poner en suspenso nuestros juicios o prejuicios respecto de las personas. A veces también tenemos que poner en suspenso la premura por resolver problemas, porque primero tenemos que hacernos preguntas, entender qué está pasando, por qué siempre se repiten los mismos problemas, qué le pasa a las personas, cómo se sienten las personas de tu equipo trabajando con vos y en la empresa. Cuando un líder conoce cómo siente, qué le pasa a su equipo, entonces puede anticiparse. El líder tiene que pasar gran parte del tiempo en la estrategia, en la anticipación, en las conversaciones, en la generación de alianzas, en poder marcar el rumbo, el poder pulir aspereza, el poder negociar y el poder conversar con su gente y hacer seguimiento sobre los acuerdos. Es muy común ver en los líderes de las empresas pymes que no hay tiempo para hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque siempre se está trabajando sobre lo urgente en vez de estar haciendo foco en lo importante. Este otro punto también hace que el líder no tenga tiempo y es una gran excusa, y digo que es una gran excusa porque es un estilo de trabajo el estar trabajando sobre lo urgente. Entonces, aprender herramientas sobre gestión de tiempo también es importante que el líder sume a su liderazgo, hacer foco en lo importante y salir de estados de urgencia. Porque cuando el líder hace foco en lo importante y no solo en lo urgente, el equipo trabaja mucho más sincronizado, más relajado. No podemos tener todo el tiempo el trabajando al equipo a nivel del estrés, a nivel de la sobreexigencia, a nivel de la urgencia, porque lo que hacemos es quemar recursos. Hay un síndrome que se llama el síndrome del burnout, el síndrome de la cabeza quemada, que lamentablemente hay muchos equipos de trabajo trabajando de esta forma, que es cuando uno ya tiene un agotamiento físico mental que no puede más. Lo que hace que los equipos tengan este tipo de burnout muchas veces está acompañado por la cultura, el clima, el estilo de trabajo y también el tipo de liderazgo. Recordemos esto, que los equipos espejan al líder. Posiblemente en los equipos quemados tenemos líderes quemados. Y acá sumamos una herramienta más, que es la inteligencia emocional. El líder tiene que poder aprender a gestionar no solo sus emociones, sino también las de su equipo. Fíjate que hasta ahora te vengo mencionando varias cuestiones: la seguridad psicológica, la escucha activa, abrir canales de conversación empática, no juiciosa, y también la inteligencia emocional y la resolución de conflictos. Los equipos disfuncionales, generalmente, una de las primeras cuestiones que tienen deteriorada es la confianza interna. Cuando una persona no confía en la otra, entonces no puede abrirse a poder conversar de los conflictos. Se esconde el problema abajo de la alfombra y esto hace que cada uno empiece a tener una mirada individual sobre la mirada macro, sobre la mirada grupal, sobre los objetivos del equipo, sobre lo que verdaderamente importa, trascender lo individual para ir hacia lo grupal o hacia lo que es, mejor dicho, el equipo. Entonces, cuando no hay confianza, cuando hay temor a poder resolver los conflictos porque temo a la represalia, porque me da vergüenza, porque no quiero ser visto como el que falla dentro del grupo, porque no quiero que me reten, etcétera, no quiero sufrir alguna mala consecuencia, me callo. Me callo o me quejo o muestro mi conducta. Muestro mi malestar a través de conductas. Ejemplo, llegadas tarde, reprocesos, falta de tiempo. Eso que uno ya no quiere tener, que lo tiene en el cuerpo y que muchas veces te hace replantearte la idea de me voy de esta empresa. A veces los conflictos se personalizan y no se trasciende a los objetivos. Es decir, quedamos en la mirada pequeña del vos o yo como una rivalidad y no estamos trabajando en equipo. Estamos desatendiendo los objetivos y los resultados del área y de la compañía, que por supuesto también impactan en la forma en que soy visto por los demás. Por ende, los equipos de alto rendimiento tienen varias cuestiones bien trabajadas. Entre ellas es la confianza interna. La confianza interna se construye cada vez y necesitamos líderes que ayuden a construir esta confianza dentro de los equipos. Un líder que no delega por falta de confianza en su equipo está abonando la desconfianza. Cuando abonamos la desconfianza, desatendemos los resultados, no nos comprometemos o bajamos la capacidad de gestión que puede tener el equipo. Entonces necesitamos trabajar primero la confianza del líder. Por eso se habla también mucho del autoliderazgo. Primero tenemos que poder liderarnos a nosotros, nuestras emociones, nuestros pensamientos, la manera en que abordamos los conflictos para luego poder abordar a un equipo. Necesitamos entonces trabajar la confianza como primer pilar de las relaciones humanas. La psicología organizacional también nos enseña que en aquellos lugares donde hay un mal clima laboral hay desconfianza. Cada uno está, como quien dice, cuidando su quintita. Y aquí es donde se empiezan a desatender los objetivos mayores, que volvemos a decir que es la sostenibilidad de la empresa. En cambio, en los equipos de alto rendimiento, donde hay confianza, las personas pueden hablar de los conflictos sin temor. Esto hace que se eviten discusiones que lleven a la pérdida de tiempo. Empezamos a conversar de los problemas en vez de conversar sobre las personas. Hacemos foco en el problema y buscamos resolverlo lo más rápido que podemos. Los equipos de alto rendimiento conversan sobre los conflictos y buscan soluciones a tiempo. Los equipos disfuncionales personalizan las discusiones y se quedan muchas veces sosteniendo el problema más que buscando soluciones. Y cuando digo sosteniendo el problema es, por ejemplo, la búsqueda de culpables. ¿De quién fue la culpa que no llegamos a tiempo con la entrega de este trabajo? En vez de poder preguntarnos y buscar las causas hacia atrás de por qué estamos trabajando de esta forma. Entonces, volviendo a cómo trabajar con un equipo de alto rendimiento, decíamos que hay que trabajar la confianza del líder y la confianza del grupo en forma de espejo, como decía al inicio de este podcast. Trabajamos también la posibilidad de conversar sobre los conflictos a tiempo, buscando soluciones. Buscamos también generar acuerdos y responsabilizarnos. La responsabilidad siempre es del conjunto. La responsabilidad no es de una sola persona. Si alguien en tu equipo no está haciendo lo que tiene que hacer, hay una corresponsabilidad de la persona y del líder. El líder que no está haciendo seguimiento, que no está apuntalando, que no está dando feedback, que no está dando retroalimentación, que no está corrigiendo, que no está ordenando o que no se está organizando por falta de tiempo, por no saber cómo hacerlo, por no saber cómo abordar el conflicto, etc. Y también la responsabilidad de la persona que no lo está haciendo. Entonces, la responsabilidad siempre es conjunta. Cuando hay un problema, el problema es de la relación. El problema no es de una persona. Si hay un problema entre dos personas, el problema siempre es de la relación de esas dos personas. Este enfoque es un enfoque más sistémico, es un enfoque que mira cómo las alteraciones de alguna de las partes del sistema tiene impacto en el todo. Entonces, en este punto, volviendo a los equipos de alto desempeño, se corresponsabilizan de los resultados y se comprometen a poder cumplirlos. Los equipos de alto rendimiento tienen un norte claro, tienen objetivos claros, tienen un compromiso frente a eso. Trabajan mucho la comunicación y también trabajan mucho la cooperación y la motivación. Están todo el tiempo sondeando cómo se sienten con lo que están haciendo. Por eso abren a la posibilidad de tener conversaciones, incluso difíciles o incómodas. Así que si sos líder o si estás trabajando como profesional de recursos humanos en un área y querés dotar de habilidades, escucha este podcast. El cambio empieza en la mente. Entonces, cuando empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, esto va a tener impacto en nuestras conductas. Por supuesto que luego de las conversaciones, esto hay que entrenarlo y hay que bajarlo a la práctica. Una de las maneras para mí, por excelencia, para poder aprender esta nueva forma de liderar y crear equipos de altos rendimientos es a través del coaching y de las capacitaciones. Así que si estás necesitando alguna de estos recursos o herramientas, escríbeme, que sin duda puedo ayudarte. Nos vemos la próxima. Chao.